Esto es Gana tu Día, el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi día.
Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches, cuando vayas a tu cama, puedas decir, hoy yo gané mi día. Sabes que soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu Día, y que mi visión es que voy a impactar la vida de 100.000 personas, haciendo de Gana tu Día el mayor movimiento de formación de hábitos para personas de habla hispana. Tú sabes que todas las semanas que tú vienes a este podcast hay tres cosas que tú encuentras. Número uno, conoces un poco más del movimiento de Gana tu Día. Número dos, quiero que te lleves estrategias que tú salgas de aquí a implementar en tu vida para que tú también puedas ganar tu día. Y número tres, única y exclusivamente, yo entrevisto a personas que viven su pasión, que aman lo que hacen. Y hoy te vas a dar cuenta que hoy vas a conocer que también hay políticos que aman lo que hacen. Entonces suscríbete a nuestro canal de YouTube o síguenos en esta plataforma de Facebook e Instagram, que las consigues como Gana tu Día, para que tú también puedas ayudarme a cumplir con esa visión. Muy importante, en el 7 de julio comienza el próximo Gana tu Día Academy. Y entonces, si quieres saber un poco más de cómo desarrollar esos hábitos que te van a ayudar a cumplir cualquier meta en tu vida, te invito a que te suscribas. Y si utilizas el código GTDJUL, vas a obtener un 20% de descuento. Así que vete a la página de Facebook de Gana tu Día para que tengas más detalles. Los jóvenes tienen el deber de defender su patria con las armas del conocimiento. Conocimiento es algo por lo que se caracteriza a mi invitado. Es una de las figuras políticas más respetadas en nuestro país, sin importar edad o ideología. Posee un bachillerato en ciencias políticas y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, donde lideró varias organizaciones, entre ellas la revista jurídica. Tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y por más de 20 años ha fungido como profesor de Derecho en diferentes instituciones. Fue electo senador por acumulación en el 2016, siendo el tercer senador con más votos durante esa elección. En el 2020 se convierte en el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño y logra obtener la segunda victoria más grande en la historia de su partido, con sobre 170.000 votos. En años recientes se ha desempeñado como columnista y ha ocupado espacio en noticiarios de nuestro país. Cuando se habla de sacrificios por su ideología, debemos resaltar que estuvo preso por 33 días por actos de desobediencia civil en la lucha por sacar a la Marina de los Estados Unidos de la isla de Vieques, esta que finalmente se consiguió. Bienvenido a Gana tu Día, el podcast, a Raymond, que diga, perdón, al licenciado Juan Dalmao. ¿Cómo estás, Juan?
Saludos, saludos, Carlos, para ti, saludos a todos los que nos sintonizan. Después de leer esa biografía ya puedo retirarme, ya me siento que tengo 80 años, ya di lo que iba a dar. La realidad es que ha sido una vida bien intensa porque comencé bien joven y bueno, tendremos oportunidad de hablar de muchas de esas cosas, pero te agradezco la oportunidad de compartir este espacio contigo y con quienes te siguen.
Gracias a ti, y comienzo con este tono de broma porque te has caracterizado por ser, ¿verdad?, un político no tradicional que hace, yo digo, cosas locas, porque sí. Empezaste con la campaña, obviamente tienes una guerra fría amistosa con uno de los comediantes más grandes de nuestro país, que es Raymond Arrieta, y también hiciste cosas durante tu campaña como molesta al vecino con el afiche de Juan. Entonces, esas son cosas no tradicionales que son bastante cómicas. Y la primera pregunta que yo tengo para ti es, fuera de los podios, cuando se acaban los debates, cuando ya no estamos en campañas políticas, ¿cómo es Juan con Grisel, Gabo y Sofía?
Bueno, nosotros somos una familia bien unida. Por mis responsabilidades, tengo que decirte que uno de los sacrificios es la renuncia, y es la renuncia a tener suficiente tiempo para estar con tu familia. Por ejemplo, yo este pasado sábado estuve en Ponce en varias actividades. El pasado domingo estuve en unas actividades en Aguas Buenas también. Pero el tiempo que pasamos juntos es un tiempo de calidad, somos muy unidos en términos familiares, disfrutamos mucho y todos, de alguna manera u otra, tenemos distintas dimensiones de nuestro carácter que nos complementamos muy bien. Por ejemplo, Gabriel tiene muy buen sentido del humor, Grisela es mucho más rigurosa en los asuntos de lo que es la administración de la casa y es un poco el centro en donde giramos todo. Sofía es bien independiente. Yo pues también comparto con Gabriel su sentido del humor, pero al mismo tiempo pues la rigurosidad que en unas responsabilidades debemos tener todos, particularmente sociales, públicas, con el prójimo, con la comunidad, con la sociedad, cómo tú vas a sembrar para luego poder cosechar y tener un mejor país. Y todo eso pues se complementa en una dinámica bastante interesante.
Qué chévere, es muy importante para nuestra audiencia que yo lo que quiero hacer con esta entrevista es sacar todas esas estrategias y hábitos que tiene Juan que nosotros podemos implementar en nuestra vida. Y la primera pregunta, tal vez un poco más seria, que tengo para ti es: ¿cómo se transforma la identidad? ¿Cómo nosotros cambiamos la identidad de una persona o tal vez de un país?
Bueno, mira, si yo te fuera a hablar de mí, mi proceso de transformación yo creo que es muy individual, muy particular, lo será el tuyo y de cualquiera que nos esté escuchando. Yo, por ejemplo, no era buen estudiante cuando estaba en la escuela intermedia, en la escuela superior. Por eso, un poco cuando escucho por mis desarrollos posteriores, cualquiera diría, este fue un comelibro toda su vida. No lo fui. De hecho, fui una persona que no era muy dada al voluntariado académico, me sentaba en la parte de atrás. Básicamente, no era mal estudiante, pero era un estudiante promedio. No pertenecía a cuadro de honor ni nada por el estilo. Y así entré a la Universidad de Puerto Rico y mi primer semestre tampoco lo fui. Yo, al contrario, el libertinaje universitario, lo que yo quería era salir a hacer las cosas que uno típicamente no podía hacer en otros contextos, en la escuela o en el hogar. Y sin embargo, en mi caso, una vivencia muy personal que no tiene que ver necesariamente con que yo tomé la determinación fue que cuando terminamos ese primer semestre, mi mejor amigo estudiaba en Mayagüez, yo estudiaba en Río Piedras, y hubo un evento en donde terminamos los finales, hablamos, él se iba a quedar celebrando en Mayagüez, yo iba a celebrar en Río Piedras y nos veíamos en el fin de semana para entonces celebrar juntos. Y esa noche él tiene un accidente y fallece. Y entonces, bueno, cuando tú tienes un mejor amigo que ha sido tu mejor amigo desde primer grado, pues eso te saca la alfombra debajo de los pies, cómo perder un hermano. Y eso cambió mi vida, aunque un primer periodo de rebeldía y de lo que uno tiene su negación, pero por otra parte me hizo reflexionar y cuestionarme muchas cosas, o sea, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero dejar. Ahí entonces me integro más a aplicar en lo que es el tema de qué quiero hacer con los estudios, qué quiero involucrarme, en qué me empiezo a involucrar en organizaciones estudiantiles, en organizaciones políticas. Así que digo esto porque hay personas que sí toman conscientemente una determinación. Yo quiero transformarme. No veo que el camino que estoy tomando es el camino que debo seguir. Pero por otra parte, hay vivencias en la vida que uno bien aprovechadas pueden guiarte y llevarte a lo que tú desconocías sería tu pasión y tu vocación de vida.
¿Cómo es en ese momento donde tú determinas que tu misión en esta vida es luchar por la independencia de tu país?
Mira, no es en ese momento, porque todo proceso es uno de transición. No hay tal cosa como yo decidí luchar por la independencia de Puerto Rico en este kilómetro, en este hectómetro, en este capítulo, en este versículo. No, la realidad es que fue un proceso. Yo no vengo de familia independentista. Ya a finales de la escuela superior se dieron unos debates en la escuela en donde el tema estaba resurgiendo por las clases de historia. Y a mí me chocaba que las argumentaciones de los compañeros y compañeras que no eran independentistas eran: no es que la independencia es porque nos vamos a morir de hambre, somos pequeños, los puertorriqueños somos vagos. Y yo, que no tenía esa cultura política en mi casa, que no lo eran, me habían enseñado otras cosas. En mi casa ambos, papi y mami, trabajaban. Éramos de clase media regular, media baja. Mami era empleada pública, papi tenía un pequeño comercio en Caguas. Éramos cuatro hermanos, te puedes imaginar, pero no nos faltó nada, no, ¿verdad? Se fajaron. Pero lo que te quiero decir, eran trabajadores, no, nos llevaban a la escuela, no, nos educaban, cumplían responsabilidades. Y nos habían enseñado a tener dignidad propia, a no sentir que somos más que nadie, pero tampoco sentir que somos menos que nadie. Así que desde ese momento yo termino en algunos de esos debates defendiendo las posiciones de, en contra de esa idea de que nosotros tenemos que sentirnos menos o salvajes o algo así. Cuando entro a la universidad ya comienza a definirse ya un evento más, como te dije, ese que me sucedió en ese primer semestre, y luego al integrarme a las organizaciones estudiantiles, particularmente la Juventud del PIB, pues comienzo a desarrollarme con mayor estructura, de que no basta tener una idea en la mente, hay que articularla, hay que llevarla a cabo. No quiero, ¿verdad?, comparar necesariamente, pero estoy seguro que cuando tú decidiste embarcarte en este proceso de Gana tu Vida, tuviste la idea, pero si no llegas a comprar los equipos, si no llegas a tener el concepto claro, si no llegas a desarrollar tu marca, si no llegas a tener la disciplina de tener las entrevistas, de comunicarte con tu público, pues lo que pudo ser buena idea no se logra. Y entonces así fue mi caso. Al principio llegó la idea de que yo no sé cómo es que hay personas que pueden combatir la idea de su propia libertad. Pero entonces luego encuentro un vehículo, que es entonces a través del Partido Independentista, cómo uno puede encaminar eso y hacerlo realidad.
Te voy a hacer una pregunta que te puede tal vez tocar una forma distinta. Tú perteneces a un partido que históricamente no ha sido el ganador en las elecciones. Yo pienso que esas, vamos a llamarle derrotas, no necesariamente, esas derrotas tienen algo que cala profundo, porque tienes que tener una estamina emocional para seguir luchando por ese sueño, ¿verdad? El sueño no muere cada 4 años, ¿verdad? El sueño se permanece y lleva muchos años ahí. Y yo creo que esto es algo de lo más importante que podemos sacar hoy, que las personas puedan utilizar para aplicarlo en su vida. Por ejemplo, yo. Hay veces que yo pienso que algo que hace Gana tu Día va a ser un palo, y mira, se quedó ahí, no pasó mucho. Entonces yo tengo que tener un cierto tipo de estamina emocional también para esas pequeñas derrotas o fracasos, que no necesariamente son fracasos, ¿verdad? Utilizarlas y seguir adelante con mi sueño. ¿Cómo eso te trabaja a ti para seguir adelante, para poder no quitarte en esta misión de vida que tú tienes?
Bueno, mira, primero cuando uno define objetivos, en mi caso, pues sería ese objetivo de lograr que Puerto Rico sea un país plenamente democrático, independiente, unido al mundo, en progreso económico. Una vez tú tienes claro que eso es un principio de vida, un objetivo el que tú quieres lograr, se puede aplicar en cualquier otro contexto, se puede aplicar en tu contexto, en cualquier otro contexto. Una vez uno tiene esa certeza de que esto es lo que yo quiero aportar, porque creo que es lo mejor que puedo aportar dentro de mis capacidades. Lo segundo es estar conscientes que va a haber fracasos, o va a haber momentos de grandes obstáculos. Pero uno tiene que hacer de esos fracasos, fracasos momentáneos, no derrotas permanentes. Hay una diferencia. Porque cuando el fracaso es momentáneo, uno aprende del proceso y lo comprende y te da las herramientas para luego buscar la manera de afinar, mejorar, enfrentar otros obstáculos de manera mucho más efectiva. Lo malo son las personas que convierten el primer fracaso en uno permanente, porque entonces ya eso es una derrota y eso no es lo que uno quiere cuando se quiere desarrollar. En mi caso, como comprendo las condiciones históricas que ha enfrentado el independentismo, pues uno comprende que lo que en cualquier otro contexto podría ser un fracaso, se convierte en un gran triunfo. Se supone que los independentistas no existamos. Si existimos, que no tengamos un partido político, y si lo tenemos, que no seamos tratados de igual manera que los demás. Pero, por ejemplo, aún así, grandes triunfos. Pues uno está consciente, como señalaste en la introducción, que uno goza de un enorme respeto en el país, más allá de cualquier otra consideración ideológica. Yo creo que eso es un gran valor para mí. Porque, como decía un amigo, lo importante no son las flores, lo importante son los amores. Los amores son permanentes, las flores perecen. Igualmente, cuando logras la elección de tus candidatos legislativos para una presencia que defiende el pueblo, es un gran triunfo. Cuando tú logras que el debate público, cuando tú tienes una posición, eso moviliza opinión pública, eso es un triunfo. El que esa dedicación continua, como tú señalaste, hace que un partido político que en las últimas elecciones había sacado un 2% aumente 7 veces a un 14% de manera inimaginable. en Puerto Rico y además sin precedente. Es un gran triunfo y entonces uno va construyendo sobre esos avances, aprende sobre los que no logró como tenía, ¿verdad?, diseñado. Pero lo que para mí sería una lección a quienes nos están viendo es, van a fracasar, se los advierto, y lo van a hacer en la vida. Vamos a sacarlo del tema político. En la vida uno tiene que aceptar, y yo se lo digo a estudiantes cuando les doy charla, que vas a tener fracasos porque eso es parte de la vida. Lo vas a tener en tus relaciones emocionales, sentimentales, en tus relaciones económicas, laborales. Lo importante es que eso no se convierta en una derrota permanente, porque entonces eso te desmoviliza y al final no logras tus objetivos.
Si fuéramos a dar para atrás en el tiempo y no hubieses decidido estar activo en la política del país, ¿qué otro sueño hubieses perseguido?
A mí me río porque esto me lo han preguntado y la gente se sorprende. A mí me gusta la música rock, así que a mí me hubiese gustado estar en una banda de rock. No necesariamente ser el cantante. No me hubiese gustado la batería porque hay algo de estar al frente.
La tarima, parado.
En la tarima, ahí moviéndose y con el público. Pero hay algo de ahora desde una perspectiva más, ¿verdad? No más seria, pero más real. Yo creo que eso tiene que ver primero porque siempre me ha gustado la música. Me gusta cualquier tipo de música. Yo realmente escucho de todo. Pero, y nunca me dediqué a la música, me dediqué a otras cosas. Pero yo creo que la posibilidad de que uno pueda, en este caso a través del arte, a través de lo que sería una aportación musical, inspirar personas, porque la música puede inspirar personas y que puede lograr mover emociones y que puede lograr aportar también a cambio. Yo creo que pues, tiene como que un hilo conductor, pero si no me hubiese dedicado a esto, estaría con una guitarra eléctrica dando tumbos por ahí.
una de las razones por las que yo dije alguna vez en mi vida que nunca estaría aspirando a nada político es por precisamente algo que tocamos al principio, que es el tiempo. Yo pienso que es bien fuerte lo que tiene que cualquier político, cualquier persona que se dedique a esto, ¿verdad?, a través de su vida, tiene unos periodos durante su vida que mientras, ya sea un puesto político, ya sea un senador, un gobernador, cualquiera que sea, tú básicamente dejas de ser tú para ser de otra persona y tienes que entregar una de las cosas más valiosas, además de la familia, que es el tiempo. Como tú, yo en la campaña me reía porque estábamos hablando de la campaña esta que decía incomoda a tu vecino, ¿verdad? Y allá venía Doña María y decía que quería un afiche y de momento estaba Juan por la mañana en algún programa y por la tarde a las 7 de la noche llegaba y entregaba la ficha a donde sea. Y yo pensé, la gente misma decía, ¿cómo es que él tiene el tiempo para esto? ¿Cómo lo hace? Yo quiero que tú nos des cuál es esa fórmula que tú utilizas para tratar de multiplicar el tiempo. ¿Qué tú haces? Porque esto es algo que todos podemos utilizar también en nuestra vida.
Sí, mira, yo trato de priorizar y te admito que lo hago no necesariamente siempre con un cálculo. En política, típicamente el cálculo es lo más importante es que vayas a los sitios o los medios donde más gente te va a ver. Esa no es siempre mi consideración. Por supuesto que en parte lo es porque tú quieres llevar tu mensaje. Pero, por ejemplo, cuando a mí me llaman de una escuela para dar una charla, yo saco el tiempo para eso. Y cuando me convocan para dar un mensaje en una graduación, como hicieron hace poco, yo saco el tiempo para eso. En la campaña es más complicado por la naturaleza de la misma, y esta última con la pandemia hizo que la campaña fuera muy corta, así que tuve que posponer ¿verdad? Lo que fueron encuentros o entrevistas de personas que querían, ¿verdad?, como tú, pues tener una conversación porque no había el tiempo. Pero hubo un caso de una señora que hizo un anuncio espontáneo, después nosotros lo utilizamos con su permiso, un anuncio que era la de Porra E. La señora mayor que está en un sillón, su nieta le pregunta, oye, abuela, ¿es verdad que solamente los jóvenes van a votar por Juan Dalmau? Y dice, porra, Y entonces fui a su casa y la visité para agradecerle ese gesto. Y no era una persona independentista, ni era del PIB. Lo hizo como algo espontáneo cuando la nieta la estaba grabando en el asunto. Así que yo trato de sacar el tiempo. Cuando yo digo priorizar, para utilizarlo en otros contextos de la vida, es que en ocasiones uno se ahoga o porque ve el pedazo de la responsabilidad tan grande que no sabes por dónde empezar y te desmoviliza. Así que lo importante es uno segmentar claramente cómo es que un plan de trabajo, cómo es que voy a empezar. No lo tienes que hacer todo en un día. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué es mi segundo paso? ¿Cuál es el tercer paso? Lo otro es tener objetivos definidos. O sea, ¿qué yo quiero lograr hoy? ¿Qué yo quiero terminar de hacer esta semana? Y tener un calendario claro. Porque si tú no tienes un calendario escrito, siempre la emoción de posposición, yo no hago eso hoy, yo lo dejo para mañana, va a pasar un mes y te vas a dar cuenta que no vas a haber hecho nada. Así que en eso yo creo que para organizar bien el tiempo, calendarizar bien las responsabilidades que uno tiene para lograr los objetivos y trazarse esos objetivos, para también tener esos niveles de cumplimiento. Uno saber, esta semana yo quería estar en este lugar, de las cosas que tenía en planes. Tal vez a mitad de semana terminaste, tal vez te tomó la semana completa y no llegaste a la mitad. Pues ya sabes cómo calibrar mejor tu tiempo para el futuro.
Tú eres una persona, ¿verdad? Joven. Yo pienso joven es un término que nosotros asignamos números y no es como tú te sientas, ¿verdad? Te ves en buena condición. Gracias. ¿Qué haces para mantenerte?
Mano, te tengo que admitir que he tenido que retomar el régimen porque me había dejado ir con respecto a que como la campaña fue tan intensa, después de la campaña, pues yo estaba haciendo ejercicio, etcétera, y como que me quise coger el descanso. Pero un día, por ejemplo, mío, en términos de mi cuidado físico, pues por la mañana me levanto, desayuno algo liviano, salgo a caminar por donde vivo. Yo tengo pues una máquina en casa para hacer ejercicio, luego la utilizo. Mi hijo está en un gimnasio, ahora lo estoy acompañando para estimularlo a que lo haga. Siempre trato de alguna manera de que en la semana, en varios días, pues yo haga ejercicio. Y voy a decir algo a tu público para lo que sirva. Muchas personas piensan que el ejercicio solamente te sirve para tu mantenimiento físico y tu salud, lo cual es cierto. Pero no hay mejores momentos en donde yo he tenido un espacio de soledad y concentración cuando estoy caminando o cuando estoy haciendo algún tipo de ejercicio por mi cuenta, donde yo estoy escuchando música, pero estoy pensando en cosas que ahí he encontrado una tranquilidad y un espacio propio que me ayuda también para las tensiones de las responsabilidades que tengo. Así que véanlo más allá de que quieran verse físicamente bien o lo que fuera. Véanlo como una oportunidad de su espacio único para reconfigurar cosas, redefinir cosas, que se te ocurran ideas de las cosas y proyectos que puedan tener. Y me sirve mucho.
Yo, parece que me cogiste el bate, porque lo próximo que yo te iba a decir, ¿verdad? Es que hay momentos, por la naturaleza de tu profesión, ya sea en campaña, en debate, en el hemiciclo, donde hay situaciones que te afectan, porque te puede dar el calor de la emoción. En adición a eso, hay noticias que al verlas, y tú, por obligación, ¿verdad? Yo te soy bien honesto, yo soy una persona que constantemente dice que a las personas que no vean muchas noticias, porque a veces nos drenan demasiado, por la naturaleza de tu profesión, tú tienes que estar al día en todo lo que está pasando. ¿Cómo tú haces, adicional a lo que nos acabas de decir, ¿verdad? Que es el ejercicio una de ellas, pero ¿cómo tú haces para encontrar tu paz en esos momentos donde se te trastoca el pecho o tuviste una situación que simple y sencillamente te sacó de sí?
Eso es difícil, te lo admito, porque las noticias, yo estoy consciente que abruman, particularmente porque típicamente los titulares suelen ser los más escandalosos o los más violentos o los más crueles. Y hay tantas buenas noticias, tantas buenas iniciativas, tantas cosas que se están haciendo que no se llevan ese titular, que yo no soy inmune a también ser drenado. Tengo la suerte de que como mi profesión o lo que hago, mi vocación, me mantiene en contacto con el pueblo continuamente, yo balanceo esas noticias malas con lo que es el contacto y el calor de personas que están haciendo tantas cosas, que se sienten optimistas, que están o montando su propio negocio, están orgullosos de su nieto que se graduó, y lo comparten con uno porque lo ven como parte de un orgullo mutuo. Y eso me balancea. Yo sé que no todo el mundo necesariamente tiene eso, pero si lo llevamos a la realidad de cada cual, estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos o un familiar o un amigo o una persona que suele ser más liviana, que suele ser más balanceado, que tal vez no ve esas noticias. Así que usted debe rodearse de una red de apoyo. Y cuando digo una red, puede ser una persona, como pueden ser 2, 3, 10. Que no sean tóxicos. vamos más allá de la noticia, fíjense ustedes en la persona, quienes te rodean. Porque en ocasiones lo que drena a uno es el ambiente que le rodea a uno. Y eso puede ser en el ambiente de trabajo, eso puede ser en el ambiente de estudio, eso puede ser en cualquier contexto. Y eso hay que evitarlo, porque si uno tiene ya de por sí unas presiones personales, la casa, familiares, económicas, profesionales, si para colmo te vas a rodear de gente que lo que va a estar es machacando encima de eso, bueno, pues entonces drena a uno demasiado. Ese es un aspecto que a mí me ha funcionado. Lo otro, además del ejercicio, es que pues yo trato de, en mi caso, en el tema de las noticias, yo cada cual lo define como usted quiera, pero yo trato de calibrar bien lo que veo, lo que escucho, de quién lo escucho, porque en las noticias a veces hay muchos comentaristas que realmente no son periodistas, pero la gente piensa que lo son. O en el caso, por ejemplo, de noticias que uno ve que hay algún ángulo que no es tanto así. Yo trato de evitar ver, por ejemplo, en el caso mío, hay muchas noticias que salen en Twitter, y Twitter es muy comentado, y esa es una comunidad en las redes sociales muy particular. Yo entro y salgo de Twitter, pero no convierto eso en el círculo de mi vida. Igualmente no Facebook, no Instagram. Entro, son importantes, pero son instrumentos de comunicación que tienen cosas buenas, pero tienen cosas malas, tienen manipulación. Y uno tiene que calibrar cuánto tiempo utiliza eso. En el caso de la gente, ¿verdad?, que está en otro tipo de profesión, lo puede hacer de acuerdo a que si usted tiene un trabajo, si usted tiene una circunstancia, que usted tiene unas obligaciones, cójase su respiro. De vez en cuando, y si tiene un trabajo que tiene, te ha vuelto un 8 y no te sale lo que tú querías y estás trancado, yo estoy ahora mismo escribiendo un artículo y estoy mirando hace rato la pantalla y no sé qué escribir, este intercambio contigo estoy seguro que me va a aliviar, y entonces cuando suba voy a poder seguir, porque a veces el bloqueo es que necesitas calibrar, cógete un respiro.
Yo constantemente repito, ¿verdad?, de que eres el promedio de las personas con quien tú te rodeas. Tú acabas de hablar de que eso también, y es otra perspectiva distinta que al menos yo no lo había mencionado aquí o ninguno de mis invitados, y es que también ese puede ser tu círculo de apoyo para cuando necesitas esas válvulas de escape. Hablando de tu círculo, tú perteneces a un partido que, obviamente, sin importar la ideología de las demás personas que no pertenecen a tu partido, históricamente ha tenido líderes que son unos eruditos, unos conocedores, ¿verdad? Estamos hablando de personas como Rubén Berrío,
Fernando Martín,
estudió en Oxford, Fernando, Rodríguez de Orellana, Brown, diferentes, ¿verdad?, que tienen una profundidad de estudios bien grande, y de momento viene este jibarito de Cagua, y se convierte en el nuevo líder de esa institución. ¿Qué se siente, verdad, al tú venir de esa gama de líderes? ¿Qué se siente que tú eres ahora el líder de esos grandes ilustres de Puerto Rico?
Bueno, mira, yo te voy a decir, yo tengo la ventaja de que junto a mí nos desarrollamos, ¿verdad? Un grupo de líderes jóvenes en donde están pues Roberto Iván Aponte, María Lourdes Santiago, Denis Márquez, Luis Roberto Piñero, que crecimos juntos en el partido y que cada uno de nosotros nos complementamos de manera sin igual, y que crecimos también junto al desarrollo de figuras como Manuel Rodríguez Orellana, Rubén Berrío, Fernando Martín. Así que ese desarrollo ha sido conjunto. Por ejemplo, yo llevo más tiempo colaborando con Rubén Berríos de lo que llevo casado y de novio con mi esposa Grisel, que han sido más de 20 años. Y entonces, pues, eso me ha permitido también que ese desarrollo, sin perder una identidad propia, haga que uno crezca, se desarrolle. Pero al final del camino, lo que te quiero decir es que es una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad, y a veces genera una enorme presión. Porque es inevitable el que estás junto a personas que tienen, como señala, una trayectoria política, una trayectoria personal, una trayectoria intelectual, que es sin igual y con sacrificios personales también muy grandes. Y eso es una vara muy alta. Y lo que yo, por ejemplo, no digo que lo hago intencionalmente, pero ahora que me haces la pregunta pienso, es que a mí me ha ayudado manteniendo mi propia identidad, mi propia personalidad, me ha ayudado también reconocer en aquellos lugares en donde yo pude haber hecho las cosas mejor y también reconocer aquellas cosas en donde las he hecho porque soy yo como soy y no tengo que ser como otras personas. Y eso permite, por ejemplo, tú mencionabas la campaña que hicimos, ¿verdad?, en las pasadas elecciones. Esa fue una campaña única que no había hecho ningún otro candidato del Partido Independentista y tal vez eso se debió a la personalidad particular, pero no significó que se renunció al mensaje y a lo que cree el Partido Independentista, que de fondo son principios y valores, son irrenunciables. Y en ese aspecto, pues yo creo que si tú haces un balance adecuado, esa presión un poco es mejor y es más manejable.
Definitivamente no me imagino a Rubén haciendo la campaña del afiche. Oye, tenemos que tocar algunos temas que son un poquito difíciles. Hablando de noticias negativas, hemos tenido unos meses, años, pero más reciente en los últimos meses, unos problemas unos sobresaltos en lo que violencia de género se refiere. Y yo quiero que tú me des una contestación que no tenga que ver con el proyecto de ley que aplicamos ni nada. O sea, ¿cuál tú crees que es la solución al problema de violencia de género que está viviendo nuestro país?
Mira, yo creo que no hay una sola solución. No hay una varita mágica. Pero yo pienso que si comenzamos con una política pública que establezca el que la equidad de género es irrenunciable, yo creo que eso es un paso importante, porque eso permea en todo lo demás, o sea, eso toca todo lo demás, eso toca el tema de equidad salarial, eso toca el tema de que las agencias de gobierno, los modelos de hostigamiento, no solamente sexual, sino hostigamiento laboral, a veces le exigen de una forma hostil a las mujeres lo que no le exigen a los hombres, lo que tiene que ver con los protocolos en la policía y en justicia, en lo que son los fiscales y el tribunal, los protocolos de cómo se manejan esos casos que son muy particulares, el dar los fondos necesarios a las organizaciones de base que atienden los manejos de crisis de mujeres en violencia de género, lo que tiene que ver con el tema de la educación. Y cuando se habla de educación con perspectiva de género, se trata precisamente de enseñarle a los jóvenes que hay que respetarse mutuamente sabiendo que no somos iguales el hombre y la mujer, pero sabiendo que sí tenemos la misma dignidad y debemos respetarnos en las mismas condiciones como seres humanos. Eso es lo que es. Aquí después han metido otros temas, pero yo no tengo duda de que hay que dar unos pasos urgentes para atender eso, que es una crisis. Y que es una crisis que, como hemos visto, particularmente hemos señalado en los últimos meses, trastoca todo, porque cuando no solamente ocurre en el círculo del hogar, no solamente es que ocurre cuando lo llevas a la policía y la policía entonces o no coge la querella o ignora el reclamo. En la policía, cuando cogen la querella y entonces llevan a cabo el reclamo, los fiscales en ocasiones no quieren radicar los cargos. Cuando los fiscales los radican, entonces hay jueces que no hayan causa. Y de repente no solamente es un problema social, es un problema institucional, gubernamental, que se complementa al problema social y genera esta bomba de tiempo que ha costado la vida de tantas mujeres. Porque yo voy a decir algo rápidamente, claro, ya que es un tema que es importante. Yo he escuchado personas decir, no, pero es que aquí hay violencia en todos lados, aquí hay violencia en general, aquí hay violencia de esto. Hay violencias y hay violencia, porque hay violencia por narcotráfico, hay violencia por deuda, hay violencia de problemas en una barra y hay violencia contra la mujer por ser mujer. Y por lo tanto, cada cual se tiene que tratar como lo que es en el caso de la mujer, con una solución social necesaria, porque eso, de nuevo, toca todas las escalas dentro de lo que es nuestra sociedad y es algo que yo tengo una hija, que es Sofía. Yo no quiero que cuando mi hija Sofía y mi hijo Gabriel salgan por la noche, Gabriel puede salir tranquilo, o salgan por el día, puedan salir tranquilos, porque no se expone a lo que se puede exponer Sofía por ser mujer, lo que es el tema de las agresiones sexuales, lo que es el tema de las agresiones en pareja. O sea que yo creo que ese es un tema importantísimo y qué bueno que lo traes, porque más allá del proyecto de ley en específico, sí hay unos pasos de política pública que se tienen que dar.
Es importante, es un tema que he tocado más de una vez en el podcast, diferentes invitados de diferentes preferencias sexuales también. Yo creo que es importante que sigamos llevando ese mensaje y si eso es parte de lo que Gana Tu Día puede hacer, pues aportamos un poco. Tuve hace 2 semanas el privilegio y el reto de caminar 27 millas desde el pueblo de Salinas hasta el pueblo de los Juana Díaz, con el licenciado Iván Ayala, que es el presidente del Stephen Anthony Children's Hospital, lo que será el primer hospital de investigativo para cáncer pediátrico en Puerto Rico. Me consta que tú tienes este tema bien pegado a tu corazón, ¿verdad? Sí. Tienes a Gabo que tuvo la enfermedad y que está lleva unos años sano. Sí. Me gustaría, ¿verdad?, conocer cómo un poco el trasfondo de cómo impactó esto tu vida, ¿verdad?, en el momento en que llega. Obviamente estamos hablando de un final feliz, sí, en tu claro. caso, ¿verdad? Gabo está saludable. En el caso del licenciado, él perdió a su hijo y eso se convierte entonces su misión de vida. Me gustaría ver la perspectiva tuya.
Mira, cuando yo recibo la noticia, y fue de una forma muy accidental, yo ni siquiera estaba en San Juan, yo estaba en actividades precisamente de mis responsabilidades, pero me llaman para que viniera a San Juan de manera urgente, y era que él le habían hecho unas pruebas médicas. Él lo que tenía era unos síntomas que parecían de crecimiento, le dolían las coyunturas, estaba todo el tiempo cansado, le adjudicábamos a que era el verano y que no estaba teniendo mucha actividad física. No tenía fiebre, pero tenía un poco de casi fiebre. Nada, cuento largo y corto, cuando lo diagnostican a mi esposa y a mí, pues nos sacaron la tierra debajo de los pies, nos quedamos en el aire. Y uno pasa por un proceso primero de la recriminación de por qué esto me está pasando a mí. Y eso es algo que es natural. Lo segundo, pues uno cuestionarse por qué no me pasa a mí como padre y por qué tiene que pasarle al niño. En tercer lugar, pues ya un poco yo asumí una posición de, pues ahora lo que hay que seguir es concentrándose en la ciencia. No quiero saber de más nada. En la medicina. Y al final, en el proceso, aprendí muchas cosas. Aprendí, primero, que son etapas que hay que pasar, pero que cuando yo me enfoqué mucho en la ciencia, subestimé la fortaleza que da el apoyo de tanta gente buena que nos apoyó en el proceso, con sus oraciones, con sus bendiciones, con sus buenos deseos, en la calle. Yo soy, por ser figura pública, pues es más abrumador porque la gente se acerca. Y en aquel momento es un periodo de campaña que yo puse en pausa y detuve. Pero eso fue una enseñanza muy grande, porque sí, la ciencia tiene su espacio y es importante y fundamental. Pero tener ese apoyo, y yo cuando pongo ese ejemplo del apoyo, en mi caso más amplio por quien soy, pero lo decíamos en el contexto anterior, una red de apoyo que puede ser comunitaria, familiar, de la iglesia, de lo que es la cooperativa, de donde uno se mueva, eso es importante. Lo otro que aprendí, que uno en la vida tiene muy pocos problemas. Porque yo pensaba que antes de lo de Gabriel yo tenía por cualquier tontería un problema. Y eso es algo que en casa aprendimos a que ya no se dice. Porque, mira, tengo un problema. Ajá. ¿Tú tienes un problema de verdad o no será que tienes un inconveniente? Hay una diferencia. Un inconveniente es algo que tú puedes atender rápidamente. Un problema es cuando te diagnostican un hijo de leucemia linfoblástica aguda. Eso es un problema. Y aprendí a calibrar que a veces en la vida es difícil lo que son las cosas verdaderamente importantes y lo que son verdaderos problemas y lo que son cosas menos importantes y lo que son inconvenientes que tú puedes enfrentar. Lo tercero que aprendí, aprendí muchas más cosas, pero te comento este último. Cuando Gabriel enfrentó el proceso, Gabriel tenía 12 años. Así que Gabriel era como un joven, ¿verdad?, casi adolescente. Y cuando comenzó el periodo de quimioterapia, Gabriel estaba muy consciente de que iba a haber unos efectos. Y cuando comenzó a caerse el cabello, yo recuerdo esta escena en donde en la habitación entra la abuela y Gabriel se coge un mechón de pelo y dice, mira, abuela, y se arranca un mechón de pelo, porque ya se le estaba viendo. Y la abuela sale corriendo del cuarto llorando. Entonces Gabriel se queda con el mechón de pelo y me mira y me dice, papi, pero ¿qué pasó si esto significa que la medicina funciona? Entonces, cuando un niño de 12 años te puede poner en esa dimensión, yo te puedo decir a ti que yo aprendí que la actitud de Gabriel básicamente era que si hacía sol, qué bueno que no está lloviendo. Y si estaba lloviendo, qué bueno que no hace sol. Y en la vida hay problemas que uno tiene que enfrentarlos de esa naturaleza, de esa manera. No todo es el apocalipsis. Hay luz al final del túnel. Y esas son tres enseñanzas que quería compartir con ustedes para quienes les puedan venir bien.
Yo siempre he dicho que hay momentos en estas grabaciones que que la conversación no se puede poner mucho mejor. Yo creo que esas tres enseñanzas le tocan la fibra a cualquiera. Gracias por traerla. Tengo que hacerte esta pregunta. Yo siempre he tenido miedo a los tatuajes. ¿Cerraste la fábrica o viene alguno
no,
por ahí?
No la he cerrado, aunque llevo tiempo. La última intervención fue para retocar el que tenía, pero no he cerrado la fábrica. Como te digo, no te puedo anticipar porque tú sabes que en el tema, o has escuchado que en el tema de los tatuajes, por lo menos en mi caso, es algo que tiene que tener un significado muy particular. Y tiene su momento, no es meramente porque quiero. Así que todo, pero no he cerrado fábrica, pero sí tengo tatuajes.
yo mi viejo falleció hace unos años y yo lo que dije que me quería hacer era la firma de él, así que definitivamente si me lo hago, va a ser algo que tenga un significado bien especial.
Pero te voy a decir sobre eso lo siguiente. Precisamente porque un tatuaje es algo que va a estar contigo el resto de tu vida, debería ser algo que tenga un significado, aunque a nadie le guste.
Claro.
Porque debe ser algo para uno. Hay gente que le gusta por el arte y no hay problema, pero debe ser algo, y ese que tú me mencionas sería espectacular.
Antes de hacerte la última pregunta, Juan, obviamente las personas que nos vean van a saber dónde conseguirte, pero algo que quieras anunciar, dónde te pueden ver más a menudo, qué estás haciendo.
Bueno, estoy permanentemente en las redes sociales, en Twitter Juan Dalmau PR, e igualmente pues en Facebook Juan Dalmau y en Instagram también es Juan Dalmau PR. Así que ahí me pueden conseguir, y si no me googlean, y si no me consiguen el partido, y si no, dando tumbos por ahí.
Ganar tu día es hacer las cosas que te acercan a la persona que tú viniste a este mundo a ser. Es esos 3 a 5 hábitos que tú haces diariamente que te convierten en eso que tú quieres ser. Entonces, ¿cuáles son esos 2, 3, 5 hábitos que tiene Juan Dalmau que hace todos los días para que cuando él llegue a su cama todas las noches pueda decir, hoy yo gané mi día?
Mira, yo pienso, como te había dicho, hacer un calendario específico de tareas para llegar a los objetivos que tú tienes. Mi peor el día es un día que yo no hago nada. Me gustaría, por lo menos, no digo yo que estoy todo el tiempo haciendo cosas, porque puede ser querer hacer algo con tu familia. Claro. No necesariamente tiene que ser con el trabajo. O una tarea que tú dejaste pendiente que nada tiene que ver con las tareas políticas que yo pueda tener. O en términos políticos, ¿qué yo voy a hacer este día para adelantar al máximo los objetivos que yo me he trazado políticamente? En el día de hoy, pues por ejemplo, pues yo me había trazado, además de tener esta entrevista, escribir un artículo de periódico, tener una reunión previamente. Posteriormente a esto tengo otro compromiso. Pues yo terminaré mi día de esa manera, ¿verdad? Ya sabiendo que cumplí con las cosas que me había trazado. No siempre se logra. A veces por alguna razón no puedo hacerlo todo. A veces puedo hacer más de lo que me había trazado. Eso depende del día, pero siempre debe trazarse uno una meta. Y una meta lograble día a día para que pueda uno sentir la satisfacción cuando termina, ¿verdad? Llega la noche, pues que uno diga, cumplí.
Excelente. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias a mis amigos de Woodbrand PR. Esta gorrita que tenemos aquí es para Juan. Entonces, gracias, sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD para que tenga free shipping. Y siempre me gusta terminar esta entrevista con qué yo me llevo de Juan Dalmau. Número uno, que el primer fracaso los fracasos no son tu último paso, ¿verdad? El fracaso puede ser el comienzo de algo o simple y sencillamente un escalón en esa meta a largo plazo, y que cuando tú tienes claro ese objetivo más grande que tú, a donde tú quieres ir, los fracasos no son fracasos en realidad, sino pasos hacia adelante. Obviamente hablaste más de una vez de ese círculo, que es algo que yo constantemente menciono y que por eso me gusta estar rodeado de las personas de la comunidad de Gana Tu Día. Así que búscate ese círculo. En este caso, hoy lo tocamos en una forma distinta. Puede ser tu apoyo emocional, y yo creo que no lo habíamos tocado tanto de esa forma. Y obviamente hablamos de que nosotros tenemos muy pocos problemas. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que yo me llevo hoy. Tenemos bien pocos problemas. El problema es tener a tu hijo con una condición de salud que podría ser difícil, pero a veces el que llegué tarde 5 minutos o pasó algo que no pudiste ir a una reunión, esos no son problemas, esos son pajitas que le caen a la leche en realidad. Así que no agrandes tus problemas. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Juan, gracias por la oportunidad de compartir contigo aquí. Como siempre le digo, sabes que puedes ir a ganatudia.com y encontrar toda la información de Gana Tu Día. Lo dije ya, Gana Tu Día Academy comienza el 7 de julio, así que utilice el código GTDJUL para que tengas 20% de descuento. Y ayúdame, comparte esto con alguien que se pueda beneficiar de esta conversación tan poderosa que tuvimos con Juan Dalmau. Y como siempre digo, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir, hoy yo gané mi día. Un abrazo, Juan, y
gracias, muchas gracias. Hermano, igualmente.